España votó anoche y cambió nuestro Parlamento, pero no lo cambió como lo había hecho hasta ahora. El Congreso de los Diputados ya no volverá a ser el mismo, y por primera vez, hoy nos hemos levantado sin saber quién va a ser el próximo presidente del Gobierno.
Sin embargo, sí que sabemos que el bipartidismo ha perdido. Del casi 80% de los votos que obtuvo durante muchos años, ha pasado a un 50%. Nuestro sistema ha viajado del bipartidismo al cuatripartidismo. Por eso, ahora, llega el momento de pactar, de llegar a acuerdos. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados.
Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Hemos visto una de las campañas más atípicas de nuestra historia reciente. Con un puente por el medio, gritos, un puñetazo y sobre todo kilómetros, muchos kilómetros. Los candidatos se han recorrido el país para arañar los votos posibles, para que los españoles decidiesen. Y han decidido no volver a las mayorías absolutas. Han decidido tener un sistema más plural, un sistema diferente.
¿Qué pasará a partir de mañana? ¿Qué pactos veremos?
Ahora en fase de pod.
Buenos días, es lunes 21 de diciembre, son las 11 de la mañana y digo la hora para que las personas que escuchen este podcast sepan que los datos que vamos a proporcionar no están actualizados y pueden variar a lo largo del día. No esperamos pactos ya hoy, pero sí que la información de los mercados puede variar. A estas horas ya ha subido la prima de riesgo, ya está bajando la bolsa. Son reacciones bastante que eran previsibles. Pero bueno, tengo hoy con nosotros a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
A María Gómez y Patiño, profesora de Comunicación Política y Opinión Pública. Buenos días.
Buenos días.
Y a Jorge Tricas, editor de Arainfo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es la primera vez que nos despertamos al día siguiente de unas elecciones y no tenemos claro en España quién va a ser el próximo presidente del gobierno.
¡Qué felicidad! ¿No? Es maravilloso. Para los que les gusten lo previsible en la política, seguramente pueden estar preocupados, pero yo creo que es una ocasión de oro para que se haga política de verdad, no simplemente la aplicación de rodillos de mayorías. Eso es lo que yo creo que, adelanto mi posición, ha pedido la gente en las votaciones. Por lo tanto, está muy bien que esté en manos del Parlamento que se ha elegido el configurar una mayoría.
La cosa es que pacto, bueno, esto hablaremos un poco más adelante, quiero que valoréis un poco también, María y Jorge, la situación de este Parlamento fragmentado que nos ha quedado.
A mí también me parece que es una ocasión de oro para cambiar un poco el estilo de la política en España. Y me parece que los resultados demuestran que se ha de recuperar un poquito de humildad política y dejar un poco la arrogancia y la prepotencia que en ocasiones hemos visto, ¿no?, en los escenarios políticos. Me parece que es un buen momento para reflexión. Yo creo que ahora el momento de los electores, de los votantes, fue 24 horas antes de reflexión. Creo que ahora es el momento de reflexión de los políticos para ver qué les han dicho las urnas y qué les está diciendo la opinión pública.
A lo largo de toda la mesa voy a intentar ir introduciendo una serie de datos. Ayer, en una de reunión con los politólogos y gente que hace encuestas, dijeron que ayer el índice de personas que había decidido el voto el mismo día o incluso al entrar al colegio electoral podía llegar a rozar el 20%. O sea, la reflexión a lo mejor en algunos casos no ha sido tanta.
Bien, yo al hilo de esto que volvías a introducir, sí que diría como primer destacado que la foto que nos puede dar los resultados de ayer son que estamos ante el comienzo de un nuevo ciclo. Yo creo que incluso más que el final del ciclo bipartidista borbónico, que todavía eso está por ver, porque el bipartidismo ha tenido un severo retroceso en número de votos, pero ahí resiste, yo creo que sí que el destacado sería ese, ¿no? Que los resultados indican una foto que es el comienzo de lo que probablemente será un nuevo ciclo político, con todo lo que implica, no solo electoral, sino de propuestas de cambio de calado, de procesos constituyentes, de cambio de las normas básicas de convivencia para el Estado o para los Estados, plurinacional o no. Quiero decir que se abre efectivamente, después de casi otros 40 años, parece que aquí los ciclos son siempre largos, un proceso en el que casi todo se va a volver a poder a debatir.
Se hablaba mucho de cambio antes de estas elecciones, pero los resultados, 123 escaños el Partido Popular, el Partido Socialista obtiene más escaños de lo que les daban las encuestas, sobre todo las encuestas a pie de urna, que les situaban por debajo del Partido Socialista, de Podemos, en votos, no en escaños. Podemos se ha quedado en 69, que eran unos 10 menos de lo que se le estaba dando. Uh-huh. Ciudadanos se ha quedado en 40, que antes de la campaña esto no se hubiera creído nadie. Se esperaba un resultado mucho mejor del partido de Albert Rivera. y más nacionalistas, que en Cataluña han bajado bastante. Si hacemos ese cómputo, depende de dónde situemos a Barcelona en Comú Podem, ¿no? Pero realmente ha llegado el cambio, porque es lo que estamos diciendo. Los datos, 123 escaños el Partido Popular, 90 el Partido Socialista, los cambios que propugnaban Podemos y Ciudadanos en materia constitucional, sobre todo, y cambios en el, como has comentado tú, a nivel territorial, referéndums, ¿esto es posible con este Parlamento?
Bueno, para mí, yo creo que hay una clara mayoría a favor del cambio, pero no a favor de un cambio. Esa es la cuestión. Es decir, yo creo que el mensaje de, si hacemos un recuento, ahí me salen 200 y pico diputados partidarios del cambio, metiendo en el mismo paquete a Podemos, a Ciudadanos, al Partido Socialista, aunque también contenga elementos inerciales, y el PP, que sería claramente el único partido que ha rechazado la idea de abrir el melón constitucional. Todos están por una modificación en la Constitución, evidentemente a unos ritmos muy distintos, pero lo que haría falta sería que las fuerzas, por decirlo así, más por el cambio, arrastraran a los sectores en ese sentido más inerciales o menos dispuestos a esa transformación. Lo que pasa que también el mensaje que se ha lanzado es ese cambio tiene que ser efectivo, pero tiene que ser tranquilo, porque el peso del PP es demasiado fuerte como para obviar eso, y además nadie tiene la llave para hacer el cambio en una sola dirección. Es decir, todo el mundo tendrá que ser, como decía muy bien María, muy humilde, tener muy claro que tendrá que ser transacción, y cualquier proyecto radicalizado en el sentido de yo voy a llevar mi imagen o mi idea hasta el final está condenado al fracaso. Es decir, el que no sea capaz de dialogar, pactar y ceder va a tener muchos problemas luego. Y entonces, claro, ese es un elemento complejo porque abre a lo que es el debate y, por lo tanto, a que nadie se salga con la suya, que es un poco lo que ha pasado con las mayorías absolutas.
La palabra más repetida estos días seguramente va a ser la palabra pacto. Y a la hora de conformar gobierno, ¿qué pacto veis vosotros más factible si se llega a un acuerdo entre algún partido, que también es posible que no pase?
Yo, si no te importa, por hacer sí, el juego radiofónico, sin discutir tus datos, te los matizaría. Porque como casi todo en la vida, dependiendo de la interpretación que quieras hacer, pues tenemos un titular, digamos, o otro.
Por supuesto.
Me parece bien los datos que con los que hacías esta introducción, pero yo lo que te diría es que, digamos que la comparación la estás haciendo con las últimas fotos de los últimos sondeos, ¿de acuerdo? Porque yo ahora, con los mismos datos, te voy a hacer una introducción distinta. Es un exitazo, sin ninguna duda, que un partido nuevo, que parte de cero, obtenga 40 escaños en un congreso.
Sí.
El caso de Ciudadanos.
Ellos lo han visto así, además,
la expectativa de los sondeos, pero sin ninguna duda,
los datos fríos son... Ayer lo reconoció como un éxito.
Debe reconocerlo, si no yo creo que tiene un error de análisis, ¿no? En el caso de Podemos, no es que sea un éxito, es que es espectacular. Espectacular. En el siglo XXI, en una democracia burguesa, consolidada, europea, del centro del planeta, que un partido con todos los matices, como Podemos, obtenga de cero 69 diputados, es espectacular. Y te matizo incluso lo que hablabas del bipartidismo, ¿de acuerdo? Diciendo, en la medida en que entrabas, insisto, desde la última foto del sondeo, de alguna manera dices, el PP ha sujetado, el PSOE de alguna manera también, sí, cierto es, ya te comentaba al principio que el bipartidismo no está muerto y enterrado, está muy tocado, pero desde luego no está muerto. Sin embargo, sí que te digo, el PP ha perdido 63 escaños, el PSOE ha perdido 20 escaños. Son los peores resultados de la historia del bipartidismo, en la historia del régimen borbónico.
Desde luego, si hacemos la comparación entre la foto de las últimas generales y la foto de la actual, la situación cambia y merecen un análisis profundo por parte de los partidos de la antigua política, que se llaman. Pero hablando de pactos, ¿veis posible, por ejemplo, la gran coalición que el Partido Socialista ya ha rechazado? Entonces, parece muy difícil que...
Yo, si me permites, además también para matizar una cosa que se ha dicho antes, la novedad de esta presunta superación del bipartidismo. Hay que recordar que hubo un cambio de ciclo menor con el final, en realidad, de lo que fue la transición, porque en el inicio de esta, aunque con una UCD fuerte, aunque nunca con mayoría absoluta, y un Partido Socialista fuerte, aunque no con el poder que luego tuvo, necesitaba dos ruedas pequeñas, el Partido Comunista de España y Alianza Popular, luego transformado en Partido Popular. Y ese coche de cuatro ruedas, aunque hubiera dos más grandes que otras, un tractor, para compararlo de alguna forma, fundamental para que se hiciera la Constitución. De alguna forma, no solamente habría que hablar de una superación del bipartidismo, creo yo, sino que históricamente, dentro un poco de esa, de lo que se ha hablado desde Segunda Transición y demás, es como si se volviera a una situación donde lo que se está diciendo es que hace falta no solo dos ruedas, sino cuatro para poder hacer los cambios. Entonces, hay cambio de ciclo, pero a lo mejor no es tan radicalmente diferente, porque estamos volviendo a una situación que, con enormes diferencias, porque se venía de la dictadura, porque hacía falta un montón de cosas más, pero sería un cierto mensaje también, ¿no?, de vuelta a la cultura del consenso, a las cosas buenas, también las tuvo menos buenas, pero a las culturas mayoritariamente buenas, que es como se percibe de esa época de la transición.
Vamos a imaginarnos que no se llega a ningún pacto, que puede pasar, es muy factible. Nunca había pasado en España que se tuvieran que repetir unas elecciones porque no se ha podido conformar un gobierno. ¿Esto es bueno, esto es malo, esto es regular, esto da igual?
Bueno, yo creo que eso está, que está por verse, ¿no? Pero finalmente posible, claro que es. Posible es todo y en este momento realmente yo creo que hay muchas puertas abiertas. A mí, más allá de los números, que eso ya está básicamente publicado, quiero decir que el análisis, al menos el mío, empieza a mirar hacia otros lugares, ¿no? Y rechazando modelos tradicionales, por ejemplo, yo que se están apareciendo términos, yo que sé, como pactómetros y como el turnismo, y en fin. Pero todo esto lo que nos está diciendo es que hay un cierto abandono de los viejos esquemas, incluso del sistema pendular y de ahora es PSOE y luego es PP, sino que más allá de todo esto, yo creo que está siendo un poco la política el reflejo de la sociedad, y me explico. Yo creo que estamos viviendo un momento de hiperconexión en todos los sentidos y de colaboración. Yo creo que esto ha calado más en los ciudadanos que en los políticos. Los ciudadanos tienen, yo creo que tienen claro que ya no hay partidos absolutamente mayoritarios, prepotentes, omnipotentes que pueden hacer, sino que yo creo que la participación ciudadana y el nuevo capital social y hacia dónde avanzamos está hablando de una colaboración más individual, más pensando en términos de bien común, y yo creo que los partidos políticos tienen que olvidar un poco su protagonismo y pensar en términos de bien común, que en principio y filosóficamente es un poco lo que ha movido la alta política siempre, ¿no? Pero esos protagonismos yo creo que están, se están desvaneciendo. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, observar cosas como el espectacular progreso de Podemos, que en muchas de las encuestas preelectorales no daban estos resultados. Si pensamos una cosa, cómo su tono se ha ido suavizando y reduciendo, casi perdiendo, y cómo eso ha ido acompañado justo del efecto contrario, ¿no? Está hablando de que el protagonismo, quizá la opinión pública no lo está buscando tanto y lo que quiere son realmente medidas y cambios sociales fuertes. Hay un cambio social muy importante más allá del cambio político, que es el que está moviendo el cambio político, por lo menos desde mi punto de vista.
George, te pregunto a ti ahora, ¿quién crees que saldría beneficiado si se repiten las elecciones?
Pues interesante pregunta y difícil respuesta. Haré un previo a ver si cojo carrerilla y soy capaz de contestarte. Sí me gustaría comentar que con el tema, por ejemplo, de pactos, del pactismo, me parece muy interesante que en España se ha estado poco o nada acostumbrado al pacto. ¿Por qué? Bueno, pues porque o ha habido mayorías absolutas o ha habido mayorías suficientes que con un apoyo o una muleta han sido más que suficientes para nombrar no gobiernos, ponerlos y darles la cobertura necesaria en sus leyes. Sin embargo, anoche mismo pensábamos en la redacción, bueno, en España quizás deberían aprender en esto en Aragón. O sea, aquí siempre es todo lo contrario. Nunca ha habido una mayoría absoluta, siempre se ha pactado, a veces con mayor dificultad, a veces con menos, pero bueno, pues los procesos de pacto son algunos de los actos más interesantes en la política. No todos son elecciones, efectivamente, lo interesante al final son propuestas, programas, llegar a acuerdos con otros partidos, con la sociedad en general. Al final no deja de ser un contrato, un pacto, un programa que tú propones y te respaldan o no con votos. Como nunca todo el mundo te da, afortunadamente, un 100% de respaldo, bueno, pues tienes que llegar a acuerdo con el resto de los componentes que forman una sociedad muy plural, hablamos otra vez de una sociedad, de una democracia avanzada en el siglo XXI, en Europa, digamos que blanca, rubia y bien formada, ¿no? Entonces eso lo que hace es que sea muy diversa y muy plural, ¿no? Y ahí yo creo que el esfuerzo mayor que efectivamente deben hacer los partidos que tienen representación en el Congreso y en el Senado español son, bueno, no sé si aprender de Aragón o mirarse en el espejo de Aragón, pero desde luego pensar que hay vida más allá de una mayoría absoluta. Cosas se pueden hacer muchas. Y te introduzco otro dato, que es, sería muy divertido que se vivieran esa repetición de elecciones, elecciones anticipadas, realmente planteándolas como una segunda vuelta en un sistema electoral y de partidos que ni es presidencialista, porque ayer no se votaron presidentes de gobierno y de república, sino partidos que a su vez son representantes que elegieron, ¿no?, presidente
del gobierno. Una de las jugadas de las que se habla es la famosa operación Menina, según la cual Ciudadanos estaría dispuesto.
En este orden de cosas, correcto. Entonces, aún introduzco más, sería cuando menos curioso, ¿no?, que dentro de 2 meses tuviéramos una segunda vuelta. Entonces, y ahora si te contesto, intento centrarlo. ¿Quién ganaría? Yo desde luego no me atrevo a hacer un vaticinio, porque si las grandes empresas de encuestas y sociologías no lo hacen y a veces fallan, yo tampoco. Pero intuyo... Bueno,
me has dado una idea para el final del programa. Vamos a intentar hacer una porra para unas futuribles elecciones adelantadas.
Pero intuyo que, aunque pasaran 2 meses o otros 6, precisamente porque la sociedad, al hilo de lo que comentaba la compañera, no está pidiendo tanto que ninguna fuerza política tenga incluso mayores absolutas, no, lo que quieren son que se lleven a cabo medidas concretas que solucionen los problemas entre todos y fundamentalmente de emergencia social de la sociedad. Entonces, más allá de esto, ¿quién ganaría? Es muy posible que la tendencia de cada uno de los 4 grandes partidos y del resto también se mantuviera, que el PP siguiera bajando algo, que el PSOE siguiera bajando un poquito más, que Podemos siguiera subiendo un poquito más y Ciudadanos subiera un poco. Esto porque es lo que indica la tendencia. La realidad, obviamente, no la sé.
Bueno, después de unas elecciones generales siempre se habla del sistema de circunscripción provincial, de la ley DONT y de todas estas cosas. Si hubiera un sistema de circunscripción única, los resultados de ayer hubieran dado al Partido Popular 100 escaños, aunque estos son siempre presuposiciones, y al Partido Socialista 79, 77, creo, a Podemos 72 y a Ciudadanos 49. Es decir, la cosa cambiaría bastante. Y a Unidad Popular, que es el más perjudicado con este sistema, que para cada escaño tiene que conseguir 450.000 votos, tendría 12 escaños. Se vuelve a hablar... Este tema no sale y no se debate hasta que no pasan las generales. Deberíamos de verdad introducir este debate en la sociedad antes de unas elecciones y que a la hora de votar fuera un sistema más justo. ¿Es un sistema justo este? ¿Qué opináis?
Yo en ese sentido, y ligándolo con lo que preguntabas antes, yo creo que a lo mejor en vez de pensar tanto en quién va a formar gobierno y si no habrá elecciones, que yo creo que sería un fracaso, un suspenso para los actuales políticos que dirigen los partidos, a lo mejor sería mucho más interesante plantear, sobre todo entre las fuerzas emergentes, la idea de vamos a llegar a acuerdos para determinado tipo de cosas como el electoral que tú has planteado, que me parece muy importante porque es injusto tal y como se está aplicando la ley, tiene sus ventajas y desventajas, como todas las leyes, pero...
Si me dejas introducir un dato pequeño, sí. Se habla de que una de las ventajas de esta circunscripción provincial es que los partidos más autonómicos puedan tener mayor representación, pero la realidad es que Esquerra Republicana tan solo perdería un escaño de los 9, Democracia y Libertad se podría quedar con los 8 que tiene, y el PNV bajaría 2, tendría 4, con lo cual la representatividad de esos partidos autonómicos seguiría viéndose representada. Sí.
No, pero todos los sistemas electorales de todos los países siempre tienen pros y contras, es decir, el sistema representativo tiene siempre sus limitaciones. Pero tanto en este caso como en el tema de medidas contra la corrupción, por la transparencia, cambiar la Constitución en lo que hay un consenso grande, eso podría dar lugar incluso a un gobierno... cuyo objetivo fuera ese, plantear los debates y cambiar la Constitución y con un tiempo limitado, 2 años, lo que sea, luego hacer nuevas elecciones porque además lo impone la propia Constitución cuando se reforman de determinados capítulos. Es decir, que hay muchas formas de hacer frente al futuro, no necesariamente buscar una mayoría ideológicamente coherente para ejecutar un programa. Ese programa puede ser, como decía Chorche, de emergencia social, de cambios fundamentales para buscar un nuevo consenso y a partir de ahí, pues volver a dar la voz a los electores, pero no es lo mismo darla después de una serie de cambios que sociológicamente están apoyados de forma mayoritaria que simplemente a los tres meses diciendo no hemos podido formar gobierno. No, yo creo que la exigencia, además de tener un gobierno, es que haya unos elementos de cambio, de transformación, que se hayan sabido llevar adelante.
María, ¿algo que decir?
No, estoy bastante de acuerdo con esto, bueno, con realidad, con lo que estamos diciendo. No hay ninguna disonancia y tampoco me atrevo a aventurar un resultado de pacto, pero creo, ni siquiera considero imprescindible el pacto. Es decir, si nuestros políticos fueran capaces de sentarse en sus escaños y hacer grandes debates, o sea, pero debates en serio, por los temas de preocupación general, pues creo que tendríamos una nueva política regenerada, y yo creo que incluso la política empezaría a ser un tema de preocupación general para todo el mundo. Es decir, la participación que ha habido en estas elecciones, que se esperaba incluso más alta, responde a que todavía hay una resistencia por parte de la opinión pública que no acaba de creerse el sistema político, que no tiene confianza en los políticos y que realmente quiere ver pruebas de que el cambio es real, ¿no?
Sí, el dato de participación, recordemos, ha sido de un 73,20%. Y en 2011 fue de un 68%, es decir, ha subido unos 5 puntos, unos 4, porque era 68,9. Uno de los elementos que se señalan como obstáculo para ese cambio es el Senado. En el Senado el Partido Popular ha conseguido mayoría absoluta y el Senado, sinceramente no tengo muy claro la utilidad del Senado, ¿podría torpedear un cambio constitucional el Partido Popular a través del Senado?
No, en el mejor de los casos, y es verdad que tiene ahí una especie de mayoría de bloqueo ahora el PP en el Senado, lo que podría hacer, porque esas son algunas de las funciones del Senado, es retrasar. Pero de ahí a que sea una Cámara que tiene la capacidad de bloqueo o de cambiar leyes y darle atrás, es mucho decir en el sistema parlamentario del Reino de España.
Y cualquier partido que bloquee lo pagaría luego electoral.
Efectivamente, además.
Pues para acabar me gustaría, si pudierais, que me hicierais, vamos a hacer una pequeña porra, de pacto de gobierno y, en segundo lugar, de resultado de unas posibles generales anticipadas. ¿Por quién empezamos? Venga, ¿quién se atreve?
Bueno, pues yo digo, Rajoy intenta formar gobierno, fracasa, y entonces hay un acuerdo PSOE-Podemos con apoyo externo de Ciudadanos para poner en marcha un gobierno. Podría decir eso, podría decir cualquier otra cosa, porque es política ficción. Pero puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir también. Y con apoyo de los dos diputados de Izquierda Unida, con algún otro apoyo puntual de los grupos pequeños.
Bueno, yo introduciría otra vez un dato para poder responderte, ¿no?
Por supuesto.
Me gustaría destacar que donde mayor representación han obtenido las fuerzas del cambio, fundamentalmente Podemos, en esta ocasión, que es otro dato que me parece interesante para analizar, es en la periferia. Es decir, allí donde hay procesos nacionalistas, soberanistas, independentistas o como poco autodeterministas. Los resultados de Podemos en coalición con Mareas, con Movimientos Ciudadanos y con estos movimientos como mínimo autodeterministas, Euskal Herria, Cataluña o incluso Países Catalans, también en País Valencia y Galicia, han sido espectaculares. ¿Qué ocurriría en una nueva convocatoria, en esta segunda vuelta en teoría? Bueno, pues si las organizaciones políticas, la sociedad, los movimientos sociales son capaces de, entre otras muchas lecturas, ver también esta, y ahora comento un poquito el tema de Aragón, en Aragón Podemos ha tenido un buen resultado. La suma de lo que ha ocurrido con nuestros vecinos, es decir, si aquí hubieran concurrido Podemos, Comunidad Popular, Xunta Aragonesista, Izquierda Unida, más alguna otra marea y tal, los datos hubieran sido bien distintos también. De hecho, hubieran sido, sin ninguna duda, segunda fuerza política en votos y en escaños, y no sé si algo más. Y eso sí que hubiera sido histórico para Aragón, ¿no? Y además hubiera reforzado el papel de Aragón y de las fuerzas del cambio en ese momento constituyente, ¿no? En el caso de que efectivamente fracasara la formación de gobierno, que sería atribuible en este caso a Mariano Rajoy Brey, que es el que tiene más número de votos y por tanto la obligación de llegar a acuerdos, en el caso de que se produjera, digamos, esa segunda vuelta, yo me ratifico, yo creo que mi porra es que no se presentarían exactamente las mismas candidaturas, es decir, espero que hubiera más procesos de confluencia, que es la palabra de moda, elecciones y confluencia en estos momentos van casi unidas, y que por tanto esas fuerzas del cambio, de confluencia, que lo que quieren es, efectivamente, es no tanto la marca, no tanto la organización política, sino que los políticos, que impepinablemente, porque el sistema electoral es el que es, el sistema de representación es el que es, hagan cosas.
¿Crees que cabría el PSOE en ese bloque de confluencia?
Yo creo que no cabría, y además creo que el PSOE no querría estar. Creo esas dos cosas, ¿no? Pero que de alguna manera tendría que estar en ese cambio también me parece inevitable. Inevitable.
María.
Pues si tiene que ser distinta mi porra.
No hace falta, ¿eh? Puedes estar de acuerdo.
No, bueno, quizá. Hombre, hacer tabula rasa sobre lo que ha pasado y que desaparezcan algunas fuerzas para mayor gloria de otras me parece una especie también de sacrificio innecesario. Yo creo que finalmente sería un poco que todas las fuerzas, y quizá tratando de hacer grandes bloques clásicos, más bien afines a la derecha en grandes términos y más bien afines a la izquierda, tratasen de entre ellos depurar, ¿no? Y establecer cuáles van a ser. Pero no tanto como pactos en sí, tal como están, y sumando y restando, sino con una nueva reconfiguración, ¿no? O sea, a mí se me viene a la imagen la idea de la visión de un microscopio en el que bacterias y células que no vemos a simple vista, pero que están ahí en la opinión pública, vuelvan a unirse de forma distinta a otros cuerpos y de ahí aparezca un nuevo cuerpo que quizá está por definir, ¿no? Pero que tiene sentido.
Esto me gusta mucho, María. Me estás recordando de repente a Ramón y Cajal y veo estructuras neuronales de democracia líquida, bueno, de participación.
A ver, ¿quién
ciudadana
se identifica con las bacterias y quién con?
Ah, yo mismo. Yo soy las... Prefiero neurona a la bacteria. Pero yo creo que hacia allí va la
que hacia
política.
Ahí tiene que ir.
De hecho, la sociedad ya está avanzando efectivamente. Nuevas formas de decisión, de participación, sí, de asamblearismo.
Esto ha sido todo y nos vemos después de las Navidades. Muchas gracias a los participantes y a los oyentes, por supuesto.
Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.
Ahora en fase de pod.
Gracias como siempre a nuestros invitados por habernos atendido. Y ustedes pueden encontrarnos en Twitter @agorapodunizar. Hasta la próxima.